La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
Que me acompañes a la escritura. Vamos a leer en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 9, del versículo 1 al 7. Cuando el hermano abrió la reunión con la palabra, dije: Espíritu Santo, gracias. Señor, gracias, porque eres tú aquel que prepara el culto antes de que el primero pueda abrir las puertas de madera de este templo. Porque nuestros corazones los unís aún antes de que nosotros podamos llegar. Y que tú hablas a tu pueblo, hablas a los corazones, y que sigues ungiendo, bendiciendo, sanando, libertando, dando vida y vida en abundancia. Libro de Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 1, leemos y dice: Oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado Salomón y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey: Verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha. Porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Amén. Cuando el Señor caminó y llegó a una ciudad, una pequeña ciudad llamada Naín. En algunas traducciones se habla de la ciudad de Naín como una aldea, porque en realidad era una pequeña aldea. En otras traducciones la llamamos, está como la ciudad de Naín, pero de hecho era un pueblo, como hoy podemos decir, de campo. Esa ciudad en la cual el Señor estuvo caminando, se registra un hecho donde por primera vez Él se acerca y ve una gran procesión que se le acercaba a él. Mujeres llorando, hombres entristecidos, el rostro que denotaba una tristeza profunda. En andas llevaban un gran féretro y un difunto, un niño. Y lo tenemos titulado en la Biblia como la viuda de Naín. Este joven, este niño, era el único hijo que tenía esta mujer. Y aún así, cuando se acercó esta procesión de una turba de personas, el Señor detuvo a esa procesión, a esa gente, y le dijo: No llores. Se compadeció de esa mujer, tocó el féretro, y ese niño resucitó. Ese niño que estaba muerto, ese joven que estaba muerto, por primera vez se levantó y resucitó. Imagínate el milagro. Imagínate que nosotros estamos en un velorio y el Señor se acerca, toca la fría madera y la persona que está ahí se levanta. Ese niño se levantó, ese joven se levantó. Y muchos dirán: ¡Wow! ¡Qué milagro! ¡Un milagrazo! A nuestros ojos, el milagro más extraordinario que puede haber. Hemos visto milagros. Personalmente nunca he visto resucitar a una persona. He oído de personas, de hermanos, que Dios los utilizaba de una manera tal que resucitaba muertos. Hay un gran libro que dice Los Generales de Dios. Y un hombre oraba por los muertos y los muertos resucitaban. Y nosotros podemos decir, creo que es el milagro más grande que podemos ver. Una persona tiesa, fría, que se levanta, abre los ojos, empieza a hablar, aún con su mortaja, empieza a caminar. Un milagrón. Pero déjame decirte que ese no es el mayor milagro. Solamente déjame decirte que hay un milagro aún mayor que el resucitar un muerto. Que hay un milagro más grande que una persona se levante de su cajón con una mortaja. Que hay un milagro más profundo, que hay un milagro eterno, que hay un milagro que no solo está en esta vida, sino que sobrepasa a la vida venidera. Esa es que cuando Jesucristo entra por primera vez a un hombre, lo hace salvo para la gloria del Padre. Ese es el primer milagro, el milagro más grande. Cristo vino y murió en la cruz del Calvario para dar vida y vida en abundancia, para que el que esté muerto resucite por primera vez. Aquel que tiene el alma tiesa pueda decir, una cosa sé, que yo era ciego, mas ahora por la fe veo. Ese es el milagro más grande, más hermoso, profundo y duradero para la eternidad que podemos ver con nuestros ojos. En la misma ciudad hubo otro acontecimiento, también muy lindo. El Señor, como maestro que era, como rabí que era normal en la costumbre judía, cuando un maestro llegaba a una ciudad y había fariseos, era una costumbre que el fariseo principal o el fariseo de esa ciudad invitase al rabí que está visitando la ciudad, al maestro que está visitando la ciudad. El Señor llegó a Naín y había un fariseo que dice, llama por nombre Simón. Este hombre, Simón, era una persona en la cual podía estar directamente, estaba directamente en contacto con todas las personas y sabía muy bien lo que eran las costumbres. Y lo hizo tal vez por un mero formalismo que lo invitó al Señor Jesús a su casa. Y es ahí donde el Señor entra en la casa del fariseo, de Simón. Lo invita y se sienta a comer. En aquel entonces las casas no eran como las nuestras, eran diferentes, la construcción era diferente. Había un pequeño patio como habitación central, en la cual tenía como una pequeña glorieta en el medio, era como un pequeño jardín o una placita miniatura, chiquitita. Y alrededor de esa placita se levantaban las habitaciones. Es decir, que el lugar principal era esa pequeña placita. Algunas veces ponían un aljibe, una enramada. Era como para nosotros el quincho. Nosotros, ¿quién no le gustaría tener un quincho en su casa? Y tener y hacer unos asados. Y decir, bueno, en el tiempo donde hace calor, hoy está pronosticado 36 grados. ¿A dónde iríamos? Al quincho. Bueno, era el quincho de aquel entonces. Y al Señor lo invitaron y le dijeron, ¿por qué no te quedas con nosotros? Y estaba recostado el Señor comiendo con los demás cuando una mujer, dice la misma Biblia que era pecadora, conocedora de la ciudad, era con seguridad y muchos escritores dicen que era una prostituta. Cuando esta mujer oyó que estaba Jesús, el Rey Jesús estaba en la casa del fariseo, de Simón el fariseo, pero su propia inmundicia decía, no, yo no puedo, no me animo a entrar y hablar con el maestro. No me animo a hablar con el maestro porque me siento impura, me siento inmunda, me siento como que yo no soy digna de estar con él, de hablar con él. Fue a su casa y buscó lo más precioso, lo más preciado para ella. Buscó un perfume de alabastro carísimo. Me imagino que habrá abierto su tocador, que como toda mujer tendría más de un perfume. Las mujeres son de tener más de un perfume, o me parece que solamente es en casa, no sé. Yo tengo un perfume y me acuerdo que mi hermano me regaló otro perfume, tengo dos perfumes. Mi esposa tiene incontables. Y mi hija, como son dos gotas de agua, incontables. Me imagino esta mujer habrá dicho, tengo el perfume de todos los días, tengo el que me regalaron en el cumpleaños, tengo el que me regalaron y también tengo este precioso, este caro, este que tiene mucho valor. Y lo habrá sacado de un lugar secreto y con mucha vergüenza, con mucha angustia en su corazón, porque ella se daba cuenta que era pecadora, que quería cambiar su vida, pero no podía cambiar su vida. No tenía fuerza interior para cambiar su vida. Se acercó por detrás a los pies del maestro, rompió el perfume a sus pies y empezó a enjugar sus pies con sus cabellos, con sus lágrimas. Empezó a hacer ese acto de adoración tan hermoso, espontáneo del corazón. Y como siempre hay un fariseo, ¿vio? Que dijo dentro de sí, si éste supiera quién es esa mujer, no se dejaría tocar. Y el Señor respondiendo le dijo, Simón, una cosa te digo, entré por la puerta y no me diste agua para mis pies, mas esta ungió mis pies con sus lágrimas y sus cabellos. No me diste beso, mas esta no cesa de besar mis pies, solamente para estar con el Rey Jesús. Porque su corazón decía dentro de sí, yo no me animo, me siento muy arrugada, muy con mi corazón arrugado, mis ropas arrugadas, mi alma que está sucia y necesito acercarme a Jesús, al Rey Jesús. El fariseo no se dio cuenta, o se dio cuenta, depende cómo lo miramos, que él no le había dado beso al Señor. No había permitido que sus pies fuesen lavados. No había ungido su cabeza con un perfume. Él no le había dado el beso de bienvenida, el beso de paz. El beso de, maestro, venía a mi casa de paz. Y quiero que la paz que hay en mi casa esté en vos. Y también quiero que la paz que hay en tu corazón entre a mi casa. El fariseo había juzgado a la mujer por su vida antigua, pero no se estaba dando cuenta que el que estaba sentado en su casa era aquel que transforma las vidas, que cambia los corazones, que cambia el presente, cambia el pasado y cambiará también el futuro de todo aquel que se acerca confiadamente al Rey Jesús. Ese Rey, el Rey Jesús, es el mismo Rey, es el Rey que hace 3,000 años nació, que 1,000 años antes de que la mujer ungiera los pies del Señor, que rompiera el alabastro, nació otro Rey, hijo del Rey David. Nuestro pasaje comienza hablando del Rey Salomón y dice, oyendo otra mujer, la reina de Sabá. Y quiero que miremos un poquito, no con los ojos de una mujer pecadora, sino con los ojos de una mujer. Y usted sabe que las mujeres tienen ojos peculiares, especialmente nosotros los varones, ¿no? Creo que si entramos en una casa, y si yo voy a la casa de mi hermano Ariel Mena, lo primero que vamos a hablar son de motores y de asado. Y si llego a mi casa con mi esposa, la primera conversación que tengo son de motores y de asado. Pero las esposas, las mujeres, tienen esa mirada peculiar, particular, esa mirada que no se les escapa nada. Nada, hermano. ¿Cómo estaba el jarrón? Y nosotros le preguntamos, ¿qué jarrón? ¿No viste el jarrón? Ese jarrón lindo que tiene. No, no lo vi. Qué lindo estaría acá un jarrón como esto, que como tiene la hermana Fabiana. Y ya te está haciendo la psicológica. Te está diciendo, mi cumpleaños es el 11 de diciembre. ¿Y vos viste la copa que puso la hermana? ¿Copas o vasos, decimos nosotros? No, las copas. Y esas miradas que son solamente mirada de mujer, vista de mujer, y quiero que en esta mañana podamos ver cómo la reina de Sabá pudo ver al rey Salomón. Pudo ver lo que nosotros los varones no vemos, pero necesitamos. Lo que nosotros los varones con ojos de varones vemos solamente. Si hubiese ido el rey de Sabá, hubiese visto tal vez los carruajes, las carrozas de guerra, los soldados, las lanzas, pero las mujeres ven otras cosas. Y la reina de Sabá vio otras cosas del rey Salomón. Esa mujer le habían dicho, reina, vos que estás acá en el sur de lo que es Jerusalén, hay allá en la parte norte de nuestro pueblo, acá Sabá, hay un reinado de Jerusalén, que hay un rey, se llama Salomón. Este hombre es riquísimo, tiene plata, es más que un empresario. Tiene empresas de empresas de empresas de empresas y de empresas. Es sabio, es entendido. Y hay algo más, tiene paz con todas las naciones. No hay guerra en su reino, nadie lo quiere traicionar. Y la reina habrá dicho, ¿te parece, che? ¿Te parece que es así? Sí, reina. Te conviene hacerte un viajecito al reino del rey Salomón, pero es largo. ¿Cuántos son? 2,000 kilómetros. ¿Ah? ¿Te parece poco? En camello. No había aviones, micros menos. Había que hacerlo en caravanas. Reina, viene otro, un mercader de la parte norte. ¿Sabes una cosa? Allá de donde vengo yo hay un rey, un tal Salomón, que tiene una sabiduría extraordinaria. Y le cuento una historia, que había dos mujeres que habían dado a luz las dos. Y uno de los niños recién nacido había sido muerto y uno solo sobrevivió. Y ese niño se lo disputaban las dos madres. Y fueron al rey y le dijeron, rey, tú que eres sabio, dinos, ¿de quién es este niño? Haciendo un silencio, como quien hace una oración SOS. Miró a uno de sus guardias y le dijo, desenfunda tu espada. El guarda desenfundó la espada, el rey extendió la mano, puso al niño enfrente de él, levantando la espada, dice, ni para uno ni para el otro, ni para una ni para la otra, partiremos al niño en dos. Cuando levantó la espada, la madre verdadera se echó sobre el niño y le dijo, rey, si es necesario, matame a mí, pero no toques al niño. Es ahí donde dejó caer la espada en el suelo y le dijo, dádselo a ella, porque es de ella el niño. Esa sabiduría proviene del rey. Reina, la entrada del rey a nivel económico es enorme. Y es ahí cuando la reina comenzó, porque oyó del rey todo lo que le habían dicho y comenzó esa caravana, esos 2,000 kilómetros, meses para poder acercarse hasta el reino del rey Salomón. Cuando empezó a llegar, su reino estaba casi en ruinas. El reinado de la reina de Sabá estaba a punto de colapsar. La economía tenía deuda externa, habían emitido más de lo que tenían que emitir, y usted sabe lo que sigue, lo que sigue y lo que sigue. En el reino no había agua, carecían de pastos, las fábricas habían cerrado. Los otros reyes querían conquistar su propio reinado. Y cuando empezó a llegar a los confines del rey Salomón, se empezó a dar cuenta que cómo cambiaba el pasto. De acá para allá era sequía. De acá para el reinado del rey Salomón se veía la grama verde. De acá para acá no había agua, de acá para acá había manantiales que brotaban agua. Y la reina empezó a asombrarse y decía, ¿cómo puede ser esto? Si yo estoy con una seca tremenda en mi reinado y este hombre tiene agua, tiene grama verde. Cuando se estaba acercando, sale una mujer vestida de fiesta, con un peinado ostentoso, zapatos de Sarcani, unos estiletos, y pregunta y dice, ¿y esta mujer va a una fiesta? No. Es una de las siervas del rey. Y así viste, así la viste el rey. Y se quedó asombrada. Y seguía con su carruaje, que rechinaba porque en su reinado no había buenos Uber. Y se cruza un hombre de traje. Dice, ¿y ese hombre? No, ese hombre es el plomero. Es un plomero y va de traje y se sube a un buen auto. Sí, sí. El rey Salomón le da el auto. Y el rey Salomón también lo viste. Y la reina se quedó asombrada. Y es ahí cuando llega a ver al rey Salomón. Y se encuentra con él. Dice la Biblia que era tan rico el rey Salomón que las rentas, es decir, la casita en la costa, que tal vez alguien con mucho esfuerzo lo tiene para alquilar en la temporada, de rentas nada más. Él le daban 666 siclos de oro. Y usted me preguntará, ¿cuánto es un siclo? Un siclo pesa 34 kilos de oro. Si usted multiplica 34 por 666, le da 22.644 kilogramos de oro puro, solamente de las rentas. La plata no se podía contar porque estaba esparcida la plata como escombros, como piedras, las piedras preciosas. Era un hombre riquísimo. Dice la reina que solamente llevó 120 talentos de oro. El rey recibía 666, 22 toneladas de oro al año y ella llevó 120. Básicamente, lo fue a ver al rey con un paquetito de galletitas. Don Satur, las baratas. Don Satur, las baratas. El rey era rico y esta mujer se quedó asombrada. Entró con ojos de mujer al palacio y empezó a ver cómo estaban los siervos, cómo vestían sus oficiales, cómo era la vajilla de su mesa, cómo eran las viandas que él comía. Y no nos podemos, no quiero detenerme a las cantidades, pero tendríamos que hablar que solamente el rey mandaba hacer algo así como 600 kilos de harina para el pan nada más, para que coma solamente el rey. Tenía comida, habla la Biblia, de siervos, de corzos, las mejores manjares, los mejores chefs. Y la reina miró con ojos de mujer y dijo, ¿y toda esta comida? Y alguien le dijo, es que el rey siempre tiene invitados. En la casa del rey siempre hay invitados y siempre hay abundancia de pan. Siempre hay abundancia de comida, siempre hay abundancia de bebida. En la casa del rey se viste bien. En la casa del rey te tienen bien. En la casa del rey Salomón no falta paz. En la casa del rey Salomón hay algo que en otros reinados no hay. Hay un templo en el cual fue erigido, que su padre David comenzó a juntar los materiales y costó muchísimo y muchísima plata. Para levantar, mira, reina, le dijo, ¿ves ese templo hermoso de oro? Ese templo de marfil, ese templo suntuoso, es el templo del Dios, del rey Salomón. Aquel que lo bendice, aquel que le da paz, aquel que le provee de todo lo necesario para su reinado. Y la reina empezó a darse cuenta de que necesitaba aquello que el rey Salomón tenía, que necesitaba esa paz en su reinado, que lo que vio con ojos de mujer, que el rey Salomón tenía en su vida, con los suyos, ella lo necesitaba. Ella había oído de la fama del rey Salomón. La mujer pecadora había oído de la fama del rey Jesús, que había estado en la casa del fariseo y dijo, me voy a levantar y voy a ver al rey Jesús, a ese rey que da paz, a ese rey que transforma, a ese rey que solamente con acercarme a él, él me recibe. Ese rey no es un rey que como Salomón nació y murió, sino es un rey que nació en un pesebre, humildemente, que durante 33 años vivió en esta tierra, murió en la cruz del Calvario, entregó su vida para que nosotros, como siervos, como hijos, podamos tener una vida plena, una vida abundante, una vida en paz, una vida victoriosa, una vida llena de bendiciones, que solamente la tenemos a través del Rey Jesús. En esta mañana, no te vayas de este lugar sin tener un encuentro con el Rey Jesús. En esta mañana, no te vayas de este templo sin tener una relación con el Rey Jesús. En esta mañana, no te vayas de este lugar sin que le hayas dicho al Rey Jesús: yo no tengo mucho, yo no soy mucho, pero vengo con un pequeño frasco de alabastro para poder quebrarlo ante tus pies. Y tal vez no tengo mucho para darte, pero tengo mis cabellos. No tengo muchos para ofrecerte, pero tengo mis lágrimas. Tal vez no tengo riqueza, pero tengo un corazón agradecido por aquello que hiciste, por aquello que haces y por aquello que harás. Quiero contarte un testimonio y luego quiero orar por tu vida. En la semana estuve hablando con un hermano que pasó su vida en pecado, apartado, y hace 3 meses que se está congregando. Palabras literales de él. Él me dijo: hace 2 años yo no podía tener ni una changa. No me salía una changa ni para cortar el pasto. Cuando vine a los pies de Jesús, mi esposa tiene 2 trabajos y a mí no me dan las manos con los trabajos que tengo. Ese es el Rey Jesús, el cual bendice a sus hijos, el cual los tiene bien, el cual los viste bien, el cual le da paz en su corazón, el cual les dice: yo soy tu padre, yo te compré con precio, mi sangre derramé en la cruz del Calvario para que vos puedas tener una vida abundante, una vida en paz, una vida victoriosa, para que tus hijos puedan tener herencia en los cielos, porque hay promesas sobre nuestras vidas y sobre la vida de nuestros hijos. Con este testimonio te pido que te pongas en pie, por favor. Mientras los hermanos nos dirijan en una alabanza, cerrá tus ojos e inclina tu cabeza. El Rey Jesús está llamando. El Rey Jesús está en la casa.
Ahí como estamos, vamos a poner nuestra mano en el lugar de enfermedad, para que el Señor pueda hacer una obra. Los que están del otro lado también. Pero allí hay una parte en la Biblia muy importante, en Daniel, que dice que habían 3 hombres, ¿sí?, que no se quisieron doblegar a una imagen que habían levantado. Y le dijeron al rey: sepa, rey, que aunque el Señor no nos libre de esta situación, no nos vamos a doblegar a lo que tú levantaste. Que el enemigo pueda saber en esta mañana, aunque el Señor todavía no hizo su obra en nuestra vida, sepa, Señor, que te vamos a seguir sirviendo cada día de nuestras vidas, y que se haga su voluntad. Amén. Oramos y levantamos nuestras manos, y ponga allí su mano en el lugar del dolor de enfermedad. Y los que están allí del otro lado, levante su mano también ustedes. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Eres el mismo de ayer, hoy y de los siglos por los siglos, Señor. Creemos en un Dios poderoso, Señor. Creemos que tú puedas hacer una obra en esta mañana, Padre. Señor, mira cada mano que se ha levantado en señal de que dependemos de ti, Señor. Aquellos que están del otro lado, Señor, creemos, Señor, que tú vas a hacer tu voluntad sobre nuestras vidas, Señor. Pero también que sepa el enemigo, Señor, que si todavía tu mano no nos ha sanado, te vamos a servir hasta el último día de nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te bendecimos en cada una de estas necesidades, peticiones, Señor, nombres de enfermedades, Señor. Señor, lo dice tu palabra, Señor, que la suegra de Pedro estaba allí en un lugar con fiebre, Padre, pero tú llegaste y reprendiste esa enfermedad, Señor, o esa fiebre, y la fiebre le dejó y te servía, Señor. En esta mañana reprendemos a toda enfermedad, Jesús, todo espíritu de enfermedad en esta mañana, que salga de cada vida, Señor, y nos declaramos en esta mañana libres y sanos por la llaga de Jesucristo, Señor. Ahora somos tus hijos cambiados y lavados por tu sangre, Padre. En el nombre de Jesús, estamos más que agradecidos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. También quiero darte un anuncio más a los que están del otro lado también. Estamos a punto ya de iniciar otro nuevo Bienvenidas al Faro. Aquellos que se quieren sumar a la iglesia, que son de otra iglesia, aquellos que se quieren bautizar, aquellos que vienen por primera vez y se entregaron al Señor y quieren hacer ese paso de fe, ese paso de confianza para pasar por las aguas, pronto estaremos con un nuevo ciclo de Bienvenidos al Faro, ¿sí? También queremos anunciarte que están los departamentos los viernes, los días de semana, jóvenes, adolescentes, hombres, mujeres, matrimonio. Anotate, habla con cualquiera de los líderes, que pronto ya estaremos iniciando nuevamente este curso de Bienvenidas al Faro. Así que te damos las gracias a aquellos que están del otro lado. Gracias por estar acompañándonos en esta mañana. Te esperamos el miércoles una vez más. Que Dios te bendiga mucho.
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.